Pasó la otra vez con un DJ y yo, marica, yo sé que este man se llama Fede, y yo, con el parcero. Oh, voy a dejar de fumar tanta vareta.
El parcero. ¡Pum, pum, pum, pum!
¡Mamá desde Buenos Aires! ¡Qué oso, gonorrea! Pero no es mala la intención.
La próxima vez que le plegue un truco, la próxima vez que le pase algo así, tiene que ser rápido, apagar el micrófono. Y luego, vea, ya sé esta, vea.
Así el cable.
Disculpen. Sí. Bueno, ya saben, aquí parece.
Uy, ese tipo está buenísimo.
Esta es una producción de Big House Records y la misma gente Films.
Sean bienvenidos a otro capítulo de Insolencia Crossover, quinta temporada. Un programa para toda la familia hip hop, con todas las estrellas de ayer y de hoy. Relájese, enróllese uno y párchese con nosotros.
Dice, boa, boa, estos negros son serpientes actuando como boa. Ella tiene novio pero se la traga toda. Confiar innecesario en un mundo de droga. Boa, boa, y no sabe defenderla, cualquiera lo roa. Qué difícil ser traqueto y convertirlo en moda. Estoy casado con la calle, no quiero más bodas. Yo sí que apuro, manejo pulo. Te ponemos a correr y te chuzamos el culo. I know these niggas pop a pill and they be acting chulos. Dios protege mi familia de los que acumulo. Y quiere vivir menores, tengo menores. Con ganas de matar lo suyo y haciendo favores. Ay.
Ay, 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 ay.
Por ahí es.
Ish. Insolencia Crossover con el señor John Sarria.
Yo, what's up, ¿cómo está mi gente? Bien o no.
Uy, bien, no, pues.
Muchas gracias por la invitación, muchachos.
Muy contentos, perro. Ha sido la banda sonora de muchas borracheras. Hasta el amanecer de este estudio, te invocamos, perro.
La energía trae energía, ustedes
mucho,
saben, ¿no?
Perro, sí,
sí, resto, la verdad,
uy,
resto.
Perro, somos muy, muy fanáticos de
muchas
la
gracias,
que
muchachos.
Haces,
bueno, muchas gracias. También he estado viendo lo que ustedes están haciendo y están muy al día, están muy talentosos, se merecen lo mismo, mi papacho.
Ay, perro, gracias. Viniendo de ti significa mucho. Qué chimba que hayas copiado aquí a venir a echar cháchara un rato.
Charao pa' Characo también ahí, la conecta.
Ey, parce, sí.
Total.
Parce Characo, muchas gracias. Mafia Naeski siempre haciendo la conexión, haciendo las vueltas claras, latinos en el extranjero, conectando siempre, recibiendo a nuestros hermanitos allá como Dios manda, siempre muy elegantes, siempre muy correctos. Entonces, pues muchas gracias por hacer esta gestión, por ponerte aquí, weón, por facilitar todo esto. Qué chimba, parce, un honor.
Muchachos,
qué
chimba.
Bueno, ¿cómo viene tu tour, perro? ¿Cómo va la vuelta?
Pues bien, gracias a Dios. Estamos aquí, la primera vez que vengo a Colombia. La primera vez que voy a hacer un evento en mi país. Entonces, la verdad, no te voy a mentir, un poquito hasta nervioso. Ya no me acordaba lo que eran los nervios.
¡Ay!
Y dije, mira, esto está otra vez. Y pues mucha ilusión, la verdad. Tengo mañana 19 el evento acá en Bogotá, en la sala 13. Y el día 25, si no me equivoco, en Medellín. Entonces iba a ser también Cali porque obviamente es mi pedazo de allá vengo, pero no se pudo dar por lo que quedaba poco tiempo ya. Entonces preferí pausarlo para poder darles algo con calidad también, con tiempo a los muchachos.
Claro. No, y vienes de México también, ¿no? Estabas viajando
sí,
por México.
Sí, estuve, hice la gira por México con la gente de Royal Religion, Shara Parriki. Y sí, bastante bien también. Hicimos como 4 o 5 fechas, todas sold out. Esa gente trabaja muy en serio. Entonces, cuando se mezcla un buen artista con una buena agencia, eso explota, ¿sí me entiendes? Sí, muy bien, muy bien. Lo pasé muy bien. México para mí es como, te digo, es como mi segunda casa, ¿sí me entiendes? México es un sitio que a mí me ha ofrecido mucho, me ha abierto las puertas. Tengo mucho amor por esa gente.
Sí, por ahí pillé que decías que te sentías más cómodo en México que acá.
Sí, 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 no, literal, porque usted entienda que de mis 28, 29 años ya son como 7, 8 viajes para ir para allá, volver para allá, crecer allá, caídas que me recuperaba allá, ¿sí me entiendes? A mí me han intentado muchas veces como boicotear la carrera y los mexicanos siempre me han salvado.
Es que es un público, una chimba,
sí,
¿no?
Es firme.
Además, quieren resto a los colombianos.
Es firme, sí.
Quieren resto a los colombianos, pero allá los mexicanos.
Nos respetan mucho, la verdad. Sí. Yo creo que es mutuo, ¿no? Yo también veo que aquí al mexicano se le ve también con mucho cariño y sobre todo la música mexicana es algo que nosotros consumimos mucho.
Oh, la música popular colombiana es prácticamente la misma mexicana. Y allá también les gusta mucho la cumbia del vallenato. O sea, es como que un intercambio cultural. De hecho, el Cerro de Guadalupe, acá hay dos cerros, Monserrate y Guadalupe. Y esa Virgen de Guadalupe se llama Guadalupe por México.
Por México, sí, tenemos mucho en común con ellos. Las catedrales y todo, ¿no? Es que como todo eso viene del Imperio Español también, nos dejaron muchas cosas en común.
Sí, marica. Bacano, los hermanitos de México, por allá nos veremos el próximo año. Voy para allá.
¿Para allá? ¿Para dónde va?
Para Guadalajara, yo creo que entro primero por ahí.
Guadalajara es con el paraíso, pa, se lo juro.
Con el Turek.
Tienen que ir al Tapanco, que es un strip club que hay ahí. Que como está, está al lado de la televisión azteca. O sea, que tiene la película y la película.
Pero Hollywood.
Lo juro que les va a gustar. Acuérdense, luego acuerda. Pues
ya lo tengo anotado ahí,
tío. Te lo juro.
Bueno, y para la gente que nos escucha, perrito, háblanos un poco como de tus inicios. Digamos, nuestro programa se ha dedicado como a hacer como una cartografía en Colombia, en Bogotá, sobre pues el rap y exponentes de hip hop. Y pues es un honor también, que chimba que vengas acá. Gracias, porque muchacho, nos cuentas también una parte pues de lo tuyo y de cómo es también una persona colombiana que sale al exterior y viaja, porque has viajado varias veces, sí, si tengo entendido, por tu familia que te ha tocado viajar un montón. Entonces, sí, qué chimba que estés acá para que nos cuentes cómo esa parte, cómo es de un colombiano pues por allá, en otro lado.
Empezó muy, muy jovencito, ¿no? Como a los 8 o 9 años.
¿Preguntas a capela?
Fue
perdón.
Empezó como a los 9 o 10 años, que mi mamá me llevó para España. Y creciendo allá, pues me tocó mucho, mucho aislamiento social por el hecho de que cuando uno es inmigrante en un sitio le toca quedarse bastante más apartado muchas veces y tal. Y pues ahí empecé a crear mi arte, empecé a utilizar todos esos sentimientos como razón para tener un registro. Y mamá, pues que ella siempre me ha influenciado mucho con la lectura. Entonces, claro, de ahí fue que saqué el glosario. Y poco a poco, eso desde niño, desde como los 12, 13 años escribo. Escribía poesía primero, luego con el tiempo se fue desarrollando en música. Pero realmente publicándola o queriendo buscar un beneficio económico de ella, por decirlo de alguna manera, solamente llevo como 7, 8 años como publicándola de cara a la gente. Y como te digo, España me dio la oportunidad porque también es un país que le debo mucho, pero México es el que realmente me afianzó, digamos. Cuando fui a México ya tenía, pues ya habían pasado bastantes años, y fue donde realmente me empezaron a hacer sentir artista, como a valorar tu arte. Es como estaba hablando antes con Nate, que me dijo, donde hay mucho de algo no se valora, ¿sí me entiendes? En plan, donde en Rusia hay muchas rubias, no se ven igual que si están una rubia de esas aquí.
Claro.
O una morena de aquí no se ve igual en Rusia.
Claro.
Entonces, eso es lo que me pasaba a mí. Cuando salí de ese entorno en el que había mucho de lo que yo me ofrecía, yo me volví especial a donde fuera.
Claro.
Y eso en México fue lo que hizo que pa.
¿En qué ciudad estuviste en México?
Viví en varias, viví en Guadalajara un tiempo, viví en Ciudad de México. La verdad es que en México he pasado muchos años, en plan he pasado así, juntando épocas, he pasado mucho tiempo. Es un sitio que me ha enseñado a comportarme, además me ha enseñado los códigos. Y yo con esos códigos que aprendí en México, volví a España y daba clases.
Claro, parce. Es que los mexicanos son bien piel leones, ¿no? Les gusta darse la madre así, romperse la madre.
Los mexicanos son como nosotros. Usted rifa una pelea y ellos compran todas las boletas, papi.
Total. Sí, qué una rea. Pero chimba, chimba. Y tú hiciste esa canción de Tantas Veces con Alemán. Pero ese eso es el himno fue, de esta fue, casa, pero.
Eso fue un
ese es el himno
después.
De esta casa, niño. Claro. Con esa fue que te invocamos.
La hicimos casi obligados, ambos.
¿No se plan, conocían o qué?
No, nos presentaron por razón de un socio de él y también socio mío, en paz descanse, Pachón. Él fue el que, digamos, hizo la conecta. Él fue la persona que hizo que Alemán supiera de mí y que de este lado supiéramos de él. Entonces, Alemán ya tenía números en ese entonces igual, pero no estaba tan internacional. Y bien, nos juntamos y salió ese tema. Fue casi obligado porque yo no hago rap como tal. Yo me dedicaba a hacer trap siempre. Claro. Eso fue en parte, hasta Fantasy, que fue el que lo produjo, también se montó en el tema. Marica no quería ni salir. Me decía, en serio, güey, no, chinguen a su madre. Me decía, chinguen a su madre, no quería ni salir en el tema. Y ahí obligado se montó y vea lo que pasó.
Sí, uf, perro, sí, bueno. Claro.
Y eso te quería preguntar yo, ¿por qué trap? ¿Por qué te fuiste por el camino del trap? ¿Cuáles fueron tus influencias o cómo fue la vuelta?
Porque mira que yo tuve una época en mi vida muy oscura en la que me alejé de mi mamá, me alejé de todo el mundo, me refugié en las drogas y tal. Y en esa época de mi vida, lo único que yo tenía de mi lado, yo todavía no tenía la información suficiente para trascender. Entonces, de mi lado solamente tenía un poco de ignorancias y de bobadas y de loquitos. Entonces, la música que a mí me salvó fue la del trap, porque ya me tocó quitar de mi playlist bachatas o música suave de esa tal. Yo no podía escuchar esa mierda. Estás jodido, no tienes plata, estás en un país que no es el tuyo, nadie te está dando tu apoyo. ¿Tú crees que yo estoy para escuchar una canción de Romeo Santos? Te cuelgas, brother. ¿Sabes lo que te digo? No se puede uno meter en el victimismo ese de pobrecito de allá. Entonces, me tocó ponerme a escuchar Chicago y conocí Chief Keef. Esos negros son casi temporales conmigo, de que tienen mi edad más o menos, 29, 30 años. Uh-huh. Lil Durk y toda esa gente antes de que pegaran el bombazo. Imagínense, cuando yo los conocí a ellos tendrían X visitas, no te voy a decir exactamente cuántas, no recuerdo, pero era algo muy local. Era Chicago, lo escuchaban en Chicago fuera. Claro. Eso se internacionalizó a la vez que digamos, lo de los latinos también. O sea, el movimiento del trap es muy joven, entonces ha crecido casi todos los primeros, los segundos y los terceros han venido a la vez. Uh-huh. ¿Entendés lo que te digo? Ha sido muy rápida las generaciones, exacto. Uh-huh. Y por eso fue la música que me sacó del hueco, a la que yo dije, voy a mantenerme fiel durante un buen tiempo a esto, porque literal, psicológicamente me ayudó, pero es que luego me empezó a dar dinero, luego me ayudó a dejar de hacer lo que yo hacía. Muchas cosas, o sea, le debo algo a esa cultura. Uh-huh. Entonces, así como el reggaetonero respeta su reggaetón hasta la muerte, el rapero respeta su rap hasta la muerte, yo soy trapero, en plan, yo soy parte de, obviamente es todo rap y todo es de la misma rama, pero a lo que me refiero es que al ponerle esa etiqueta, no es que nos separen, pero sí como que hacen un inciso en cuál es tu especialidad, cuál es tu rama desarrollada. Pues yo soy trapero, mi hermano, a mí me gusta el trap. Yo al trap hasta con un moco acá en la garganta le canto algo y suena medio. Ahora me pongo a rapear y ya me tengo que concentrar.
Claro, sí, claro. Ajá. Pero ¿por qué sientes eso? ¿Como que tienes como esas pausas que puedes pensar la siguiente jugada más?
Sí, no, y no sabe también por qué. Porque el trap te permite como tal decir lo que quieras de una manera correcta. O sea, los fallos de tempo y esas cosas se pueden arreglar. Si me entendés, a la hora de freestylearlo, por ejemplo, claro. El trap es una cosa que usted puede llegar en un trap y hacer ¿sabes? Ya estaba, qué bacano, pero usted no puede llegar en un rap y hacer la gente va a decir, este marica, qué barras son esas, pa.
Claro.
Y pilla. Oye, oye. Yo.
Pero, Nea, o sea, como que también el trap tiene esa vuelta que, como tienes espacio como de pensar lo que acabas de decir, uh-huh. También cada frase tiene que ser muy bien puesta.
Yo creo, opino que el flow es lo más importante en un trapcito. Aparte que ahí tiene que haber barras y un poquito de realidad, pero el flow es lo importante en un trap. Usted con una canción de rap rapeando, usted, aunque no tenga, digamos, un flow especial o unas notas especiales, usted aún así tiene, o sea, estira barras. O sea, la gente en el rap tiene que tener unas barras para poder desarrollarse. En el trap no hacen falta. En el trap hay peladitos que por el simple hecho de ser lo que son, ya se desarrollan. El trap yo creo que es algo que valora un poquito más la actitud real de una persona en el barrio que las barras de una persona en el barrio, ¿sí me entiendes? Es diferente tipo de... Yo lo juzgo así, es diferente forma de verlo. No se juzga igual a alguien que va al gimnasio que a alguien que es un malo en su barrio. Pero es el mismo respeto, ¿me entendés? Es como, bueno, ese hombre se está en lo suyo, ¿no? Pues yo creo que el trap es más fácil en ese aspecto, en que como que te da más amplitud. Eres más libre. Puedes hacer un trap repepo. Yo repepo, intento rapear y me da algo.
Es verdad.
¿Y cómo es tu relación como con el barrio justamente? Como, ¿cuál es la relación tuya como del mensaje tuyo que hacen tus canciones hacia el barrio?
Pues mi relación con el barrio es buena, pero está ahora mismo en crisis, ¿sabes? Yo opino que mi relación con el barrio siempre me ha traído como muchos problemas. Claro. Entonces, con el barrio hay que ser estricto. Yo pienso que eso de amar al barrio está muy bien, pero es un, por ejemplo, un peladito te escucha y el consejo de amar al barrio, él no lo va a saber aplicar como tú. Uh-huh. Porque amar al barrio está muy bien, pero eso es una cosa y otra cosa es desarrollarse mal o ir a mal. ¿Sabes lo que te digo? Si te toca, estás obligado, es para comer, hágale. Pero ya de el amor al barrio por eso, por joder, tampoco lo apoyo. Uh-huh. Si nos dan la oportunidad, tenemos que salirnos del barrio para poder volver a arreglar esas casas, ¿no?
Escúchalo ahí, te lo dice John.
Además que por ahí también pilla que pues tu papá era pues gángster y vivía la vida gángster.
Siempre lo ha sido, siempre se sigue ahí. Ajá. Y papá, la verdad es que, y más que nada, peleón. Yo heredé de él una facilidad increíble para un problema. Ajá. Y eso a la hora de hacer música es bueno, porque usted cuando se cae, o cuando tumba, o sea que gane o pierda, viene inspirado para escribir algo. Ajá. Entonces eso yo se lo heredé a mi cuchito lo que le digo. Es que aunque no fuera con él, veía un problema y ya estaba ya metido. Y todo el mundo, colilla, venga, y la gente tranquila. Ahí está. Y a ver si en estos días lo veo. Y a ver si me voy para Cali en estos días y ir a verlo.
Claro, obvio, mira, a ver si no.
Sí, llevo como un año y medio que no venía a Colombia.
Pero viene seguido, o sea, es la primera vez que vas a tocar.
Es la primera vez que voy a tocar, pero no, yo llevo toda la vida viniendo.
Sí, yo te pillé un video con un parche motero re grande por allá en Cali.
Con Duxer en Cali.
Epa, ¿cómo conociste a Duxer?
Characo.
Characo
me lo pero es que la mitad de la conecta que hay real de artistas colombianos en España con gente de España o conmigo o con tal es por Characo, básicamente, en verdad. Claro. Que, por ejemplo, a Manny lo conocí con Characo, a Mata lo conocí con Characo, a Diuxer lo conocí con Characo, y ahora el parche es ese. Entonces, todo fue por Mafia Naeski, por Soldado, por Characo. Ellos se han encargado como de... Yo también he hecho eso a mi manera. O sea, nos hemos encargado de crear, ¿sabes? Una red en la que uno no hace falta ya estar ahí porque se va a desarrollar el trabajo solo, ¿me entiendes?
Exacto. Así es que es. Hay que hacer los pases goles, los pases al centro.
Para no todo es meter el gol. A veces hay que hacer los pases también. Sí.
Claro. Se van a hacer los pases.
Claro, hay que saber cuándo conectar los puntos. No tratar de acapararlo todo, de cogerlo todo así uno solo, sino saber cuándo decir, pille, usted con usted, perro,
si el momento
la rompería.
A todos les llega. A todos les llega el momento. Al que no le llega el momento es porque no lo esperó, no se frustró.
Porque no estaba trabajando cuando llegó el momento.
Exacto. No, pero ¿sabes qué? Es una falsa idea, yo creo, eso de que tiene que uno estar ahí o que no. Eso hay que solo esperar el momento. O sea, yo conozco gente que se ha sentado. Obviamente, hay que comer. Claro. Esa es la parte difícil. Pero si lo deja solamente en el trasfondo de qué tiene que hacer usted para triunfar en la vida, es esperar su momento. Para quedarte tranquilito esperando tu momento. Yo se lo juro que he visto al lado mío, así mis ositos, casi todos mis, ¿sabes?, mis parceros he visto siempre brillando así, enorme, grande. Y yo estaba ahí firme porque yo sé cuándo va a venir mi momento. Entonces es una manera en la que el ego no te ataca porque tú estás tranquilo esperando tu momento. Ahora, si tú no estás claro de que viene tu momento, el ego, la envidia, no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que no deja llegar. Literal, la única forma de no llegar es ser una gonorrea envidiosa.
Ya lo escuchaste de nuevo.
Con Deucer tienes un tema que se llama Metales, ¿no?
Yeah.
Habla un poco como sobre las armas y la vuelta, ¿no?
Sí,
¿Qué piensas tú como sobre las armas, man? Porque yo siento que es una vuelta bien pesada, pues no sé, digamos, con la legalización. Mucha gente piensa que legalizar el uso de armas y todo eso. ¿Qué piensas tú sobre ese tipo de violencia? Sobre
a ver, la verdad es que lo de las armas es como todo. El que la tenga es el que va a imponer si se usa bien o si usa mal. Pero yo no estoy en contra del uso de armas porque el uso de armas impone respeto. Y hoy en día se ha perdido el respeto por cosas como el internet y por otro tipo de cosas. Entonces, si ahora se empezara a legalizar de alguna manera, el uso de armas, ya no podría ser tan fácil para los que las usan mal. ¿Sabes lo que te digo? Hacer lo que estén haciendo, o los que usan en el abuso, ¿sí me entendés? En plan, una señora o cualquier cosa. Los que así ya no van a poder hacerlo tan fácil porque la señora también va a tener el derecho institucional de llevar lo suyo. Entonces, ahí va a cambiar la vuelta. Ya que las tienen, ya que las tienen Tim, también que las tenga también en América. En América no es tan fácil pegarle el quieto a un cuchito, porque el cuchito te saca su punto 50 y vuelas. Entonces, eso es lo que yo pienso, que sí, muy malas las armas. No, las armas no son malas. Lo que las armas en la mano del equivocado son un peligro. Exacto. Si usted quiere sacar armas a la legalización, tiene que meter unas condenas ni el hijo de puta. Miren, en América, usted mata, todo bien, venga que lo matamos.
Total.
Inyección y fuera. ¿Sí me entiendes? Entonces te dan el arma para que te protejas, pero y te dan la opción de protegerte, pero también te dan la condena de muerte. Como
pero
tú
también
te
causa que un montón de peladitos salgan y maten un montón de
compañeros. Pero eso en Colombia ya está pasando sin que las legalicen.
No, marica, menos mal no pasa eso acá en Colombia. No están tan locos los peladitos como para hacer
eso. Aquí en el parque, sí. Allí en la clase, es lo mismo. Es lo mismo, hermano. La violencia, la violencia con un arma de fuego no es de dónde lleguen ni cómo lleguen. Cuanto más peladitos, más fácil hacen la maldad. Porque sí, no son conscientes de lo que están ni haciendo. Y en Colombia me va a decir que los peladitos de Colombia no les encanta hacer.
Sí, pero no matan otros peladitos, weón.
Ah, no.
O sea, no se meten exacto. O sea, no se meten a un jardín infantil a matar otros peladitos.
Entiendo lo que vos te referís. Es que no hacen como la maldad del atentado sin razón.
Obvio, no. La locura de matar gente inocente. Obvio, no. Pues la bravura de dos piros o lo que sea.
Decime. Bueno, resto. Me están haciendo bullying, resto. O me mato. O voy allá y mato a un montón de gente y tras derecho me mato.
Sí, sí, sí. O sea, eso es como enfermedad mental.
Y pues es una enfermedad social.
Salud, papi.
Salud.
Yo no tengo copa. No, toca con esa, toca que...
Así es.
Oiga, sí. Marca Ospen.
Se durmió. Ay, está trabadito.
Relajado el Hayes.
Está trabadito.
Sí, ahí en la canción también dices... ¿cómo dice? Si yo cambio, ¿quién me va a cuidar? Justamente. Exacto. Es eso.
O sea, es como, sí, cambie, sea mejor, vaya a la iglesia, claro, y como todos mis enemigos, o como todas las maldades que yo hice, o como todos los que se fueron no tienen cola, yo cambio y me vuelvo cristiano y no pasa nada. Sí, no pasa nada. Y sabe que cuando uno baja, a mí me ha pasado también, y a mucha gente le ha pasado en la vida, que cuanto uno más frene su intención de maldad o de tal, cuando usted ya ha creado, ya ha sembrado eso, usted frena su intención de maldad, le vienen las piedras grandes. Cuando usted lo ve débil, cuando usted ya está que todo bien, ahí es cuando quieren venir a usarlo. Por eso uno no puede bajarle. Para eso hay que estar. Si usted fue una gonorrea durante 20 años, usted ya nunca puede dejar de ser una gonorrea.
Ay, gonorrea. Se
lo lleva la corriente.
O váyase bien lejos, gonorrea, y empiece de cero. Lejos de acá, pero claro.
Necesita el equipo de seguridad de Tecachi.
Gonorrea, pues. Uy, sí, los pillé, güey. Hoy veo un video que le decían al man: hey, con todo respeto, ¿cómo te parece ser la rata más millonaria del mundo? El soplón más millonario del mundo. Y el man: una chimba, me parece que una chimba. Yo saqué a muchos tipos malos de la calle, si pilla. Y un consejo entonces para los jóvenes: no, pues que hagan lo mismo que yo hice y tal. Ah, tú le estás aconsejando a que sean soplones y tal. Pues sí, y tal vez mal rodeado de virus gigantes.
Va a irse viral.
Mal parido, sapo, hijo de puta, güey. Ese es un bobazo, a mí ese man no me cae tan bien. Eso, ¿a ti te gusta el Tecachi o no?
No, la verdad es que no comparto su forma de hacer las cosas. Porque, a ver, cada uno con su vida, ¿no? Pero si usted sabe que usted no aguanta la presión, no se meta ahí.
Obvio, marica, si es un rebobo.
¿Para qué va a ser todo el espectáculo? ¿Para convencer a quién? ¿Alegrar a quién? Si vos mismo sabes cuando estás solo que sos un huevón, ¿para qué te metes ahí? Luego sapea. El que sapea no es la acción mala, no es que sapee. El que sapea el problema es que sabiendo que no aguantaba, ¿para qué se metió? Y luego hace que paguen otros su responsabilidad. ¿Sí me entiende? Ese es el problema con el sapo. Es el problema real con el sapo. No, el problema no es que hable o cuente. El problema real es que usted vino a decir que las tengo y cuando le dieron el problema real fue a ponérselo a otro, ¿me entiende? Es como, bro, ¿para qué naces, bro? Devuélvete. Devuélvete por donde saliste.
Sí, paila. Paila, eso no se hace. Si no, ¿no? ¿Para qué necesidad?
Es que, mano, esos son valores, yo creo, más que nada, ¿no? Claro. Tiene que haber ahora mismo, pero un saludo para todos los G's que tiene que haber ahora mismo con la cabeza agachada, pagando los reaños, nomás por no caer en esa trampa, hermano. ¿Sí me entiende? Y mal elegido, pero apecharon, pa. Yo hice mi cagada, tal, yo estoy aquí. Eso se lo enseña a uno la mamá. ¿Sabes? La mamá le coge a uno y le dice, tan, 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 y le dice, vea, si hizo, vaya y a la cara, y dice que fue usted con los reos. ¿Sabes? Y entonces, como, güey, tampoco tenemos que decir que fuimos nosotros. Pero, la idea es como no sapear a los demás.
Claro, claro, recuerda, claro, que eres inocente hasta demostrar lo contrario. Exacto,
el silencio.
Guarda silencio.
¿Sabes que yo he tenido muchos problemas legales? A mí pues, todavía no he salido de un par de cosas y otras las estoy pagando ahora mismo. Yo ahora estoy en condicional, yo tengo que pedir el permiso judicial para salir de España y todo. Mierda. Y estoy ahí por, pues como eso ya está condenado, básicamente estoy como por un allanamiento de morada y tentativa de homicidio.
Mierda.
Que se nos fue de la mano una situación, pero pues ahí la ponen muy boom. ¿Vale?
Claro, eso suena.
Entonces,
reseo,
a mí me causa como, o sea, me causa como curiosidad de cómo, de qué manera he podido, como si sí, pagué un poco de cana, pagué un poco en dinero, pero de qué manera me he podido escurrir como de algo así. ¿Sí me entiendes lo que te digo?
Claro, y, pues y, mira, estás dentro, acá.
Amén, amén. Gloria a Dios. Y dentro de eso, lo que los muchachos, mis muchachos firmes, pa, en plan llave y tal, los muchachos, que todo el mundo firme, bro. Todo el mundo asumió su parte de responsabilidad, pero todos callados. Claro. O sea, todo si un juez te va a juzgar, ya tiene las pruebas. Tú no necesitas decir nada.
Sí.
Si usted sabe que usted es culpable, cállese.
Consejo de Joe Sarria para todos nuestros G's que nos ven.
Te lo juro que... ¡Ey, mi abogado!
Así es. El silencio es tu amigo.
Si es lo primero que le dice un tombo a uno es cállese, hasta ellos se lo dicen.
Sí, cállese.
Usted tiene derecho a estar callado, cállese.
A estar callado. Usted tiene derecho a guardar silencio.
Tiene derecho a estar callado. Todo lo que diga puede ser utilizado
en su contra.
Sí,
tiene derecho a un abogado y si no se lo puede pagar, le vamos a poner un oficio. También tiene derecho a una observación médica.
¿Cuántas veces has escuchado eso? Tú como para que te lo sepas, mal parido. Uy, qué baleta.
Ay, Diosito.
Ay, perro.
¿Y estuviste mucho tiempo guardado, no jodas?
No, 3 mesecitos así, ¿no? David Patrón pagó la fianza y salí y tal, pero salí pues mucho más tranquilo. También me sacaron la noticia en un periódico, sacaron la noticia en páginas de Trap de España. Tal.
Sí,
entonces,
claro,
como que
no. Pero es que si eres trapero y no has estado en la cárcel,
sí, pero
no
sabes que
trapero.
Yo siempre había tenido problemas, pero nunca me había tocado con la vuelta en público, ¿me entendés?
Claro.
Nunca me había tocado como el
así carteleado,
de,
así.
De claro. Sí, como que la gente diga, porque usted está con la paranoia y usted no está orgulloso de nada, está no, preocupado, claro. Está con ansiedad y la gente le está preguntando, ¿qué pasó? Y es como,
qué mamera.
¿Sí, sí me entiende? Ya, entonces desde ahí me calmé el doble todavía porque dije, marica, ahora cualquier cagadita que yo tal, aunque yo no le cuente a mi cucha la va a poder ver.
Claro, como cuando le pegaste al DJ este hace poquito, ¿no?
Me dieron
¿no?
a mí con los reos.
¿Ah, sí? Antes de...
Me dieron un golpe ahí que no me pude hacer nada. Allí fui con un socito y todo era la gente de ahí de esa discoteca y la gente me decía, Sarria, no está. Yo me meto a separar un problema con otro man por una canción de un pirobo y yo en plan, yo me meto en medio y digo, yo venga, tranquilo. Y dice, marica, sí, sí. Y yo como, pa, beca, tranquilo, le quité el micrófono para que no siguiera hablando mierda. Piro todo pepo coge, me mandó un zurdazo y yo, ¡tan! Yo no me acuerdo cómo me devolví, pero no digo, ¿qué voy a hacer aquí? Digo, me quedé quieto, dije, ¿qué voy a hacer? Me arruino la vida ahora para qué, ¿sabes? Y luego al ratico ya teníamos todo en el sitio y él dije, no venga, por favor, Dios me lo bendiga, tal, pidió disculpa pública. Le dije, manito, todo bien, gracias, ¿sabes? Ya que dejémoslo aquí porque ahora me van a dar a mí la cantaleta. Haga lo que yo le haga a usted, ahora la cantaleta yo me la voy a llevar.
Sí, claro.
Y lo dejé vivir tranquilo ahí, él sabe que todo bien,
¿sabes? Sí, sí.
So, se, cuando uno ya puede, ya uno ya ni quiere hacer la maldad. O sea, hay que duerma tranquilo y que todo bien.
Bueno, entonces vámonos un poquito. Empezaste a escribir la vuelta porque estabas justamente allá. Escuchaste todo esto, Chicago, toda esta vuelta. ¿Cómo llegaste ya a la música? ¿Cómo dijiste, bueno, ya voy a hacer la música? voy a sacar mi primer tema, que tu primer tema sale eso como en el 2016, ¿no?
2016 o así, sí. Eso fue porque conocí a David Patrón, el que ahora es CEO y es manager mío de Keo y CEO de DBT.
Ok.
Él en ese entonces hacía videos de rap. Y entonces yo vi que en la ciudad donde yo estaba, en el Benidorm, él estaba haciendo los videos más bacanos, los únicos videos que yo había visto nunca en la historia de así de España, que para mí se veían, damn, en plan New York y tal, ajá, que en ese entonces eran artistas locales que hubo allí, y, nacionales en España, pero pues en ese momento eran locales allí, como Primer Dan, no sé si ustedes ubiquen a Primer Dan.
No,
pues ese marica fue como, digamos, usted sabe que siempre dicen que hay unos pioneros de alguna manera, o siempre hay algunos que, ¿sabes? Que dicen, pues yo tal, hasta yo misma he dicho, papi, yo he sido de los primeros en hacer trap, ok, pero siempre detrás de esos hay otros, ¿no? Como estos que hacen las poquitas views o las poquitas, pero igual fueron ellos.
Claro.
Pues Primer Dan fue de esos que impuso muchos códigos de trap y cosas de estas allí en España cuando no existía nada. Nadie sabía que eso se llamaba ni trap. Era un Dirty South con una letra aquí en esta y ya.
Claro.
¿Sí me entiendes? No tenía ese concepto.
O sea,
y cuando vi eso como ejemplo, yo tendría X años, no sé cuántos años tendría. Desde ahí empecé a coger ilusión para acabar haciendo eso. Y cuando fue pasando el tiempo, me encontré con David, veníamos de la misma ciudad, y él ya le habían dicho que yo freestyleaba, yo tiraba freestyle, yo a mí el freestyle se me da muy bien. Entonces yo freestyleaba en los parques, jodía tal, y le llegaron a él con la noticia, y él me había visto crecer. Entonces al final lo que se desarrolló así, me hizo un videíto, tal, no sé qué, y aquí estamos. Conocí a José, a Joe, también CEO de DBT, conocí a Keo, lo metí al parche, fuimos haciendo poco a poco bola. Y al final, pues, gloria a Dios, aquí estamos.
Gloria a Dios, aleluya, salud. Claro, ahí hicieron bonito. ¿Y cómo te fui? O sea, ¿y cómo llegaste a México la primera vez? ¿Qué putas? ¿Cómo resultaste allá?
Por Joe.
¿Y qué?
Pachón, amigo de...
¿De paseo te fuiste a...?
No, fuimos a grabar directos con Alemán. Fue el primer viaje, o sea, fue directo a grabar con Alemán.
Ah, fue puta.
Sí.
¿Ese video de asfalto fue allá en Benidorm?
No, eso fue en un barrio que estuve poco tiempo. Se llama Mil Viviendas en Alicante. Y está lleno de gitanos, eso es un gueto, ni el putas, pa. Sí. Un sitio muy bueno para el que es de ahí, se sabe comportar, pero es una calentura, una olla, independiente de que sea España, una olla, pa. Y me hice asfalto y ese video empezó como a coger ahí, el tema empezó a coger así un poquito de... Y los muchachos me apoyaron, la familia salíamos por ahí un parcecito.
Habla de pelados, hay unos niños ahí
parchando. De todo, había un parche. Sí. Ese barrio es así todos los días, hermano. Ajá. O sea, eso no era nada para el vídeo, eso eran parches que siempre están ahí.
Está así todo el tiempo.
Sí, eso está así todo el tiempo. Los gitanos, papi, son soldados, ¿sabes? Con los reales no tienen, ¿sabes? No, son los españoles que no tienen medidas de nada. Esas maricas a veces ni estudian o no sé qué, igual se hacen su replata, ¿me entendés? O sea, son gente... Que también hay que tenerle respeto. Y ese barrio era caro. Y también, si te aceptan, también te.
Claro.
Y ese barrio fue literal asfalto, se me pegó por los gitanos, brother. Mi primer tema en España se pegó por el apoyo de la etnia gitana. Porque ellos fueron los que compartieron, los que comentaban, los que le decían al primo: mira lo que ha hecho un colombiano en mi barrio. Tal. ¿Sabes? Ellos fueron los que, porque como tal, el español. Payo, digamos, blanco, no tiene una referencia o como que no se ve tan identificado conmigo algunas veces.
Claro.
Entonces fueron los gitanos los que decían, mira lo que canta este colombiano, habla de la calle, loco, ta, ta, ta. Y ellos sí representan ese código allí.
Claro.
Y por eso me apoyaron las primeras tiradas de música. Si no fuera por ellos, te lo juro que Dios sabe, pa. Ellos fueron como en España los que hicieron lo que los mexicanos por mí.
Qué chima. Y después de ese video, ¿qué fue lo que siguió? ¿Cómo conociste a DBT? ¿Cómo...? ¿Te empezaste ya a organizar con la vuelta?
Lo fundamos juntos. Yo conocí a un man que era un inversor, se llama Joe, José, y le presenté a David. Ellos ya se conocían así por otra gente, pero ya como que los junté, le dije a Joe, mira, tú tienes la plata, este man tiene conocimiento. Y luego les dije, yo tengo un socito, un español que he conocido en Alicante que le mete durísimo, que era Keo. Y los junté y me salió bien la licuadora con Rey. Yo me fui a vivir a Londres. Y cuando volví, ellos ya tenían su parche montado, que DBT, que no sé qué tal. Y yo, pues yo me voy a hacer rapero también. Sé que hay un poco de plata, yo también quiero.
Claro.
Para lo que montamos. Y bien, bien, la verdad, es mi familia, mano.
Claro.
Mi familia es un proyecto antiguo, ¿me entendés? Ese proyecto tiene igual 8 o 9 años. Lo que pasa es que se empezó a desarrollar realmente como una disquera hace 7, se ha vuelto lo que se ha vuelto hace 4, así, ¿me entendés? Pero empezó como un proyecto de casa, lo hicimos nosotros.
¿Cómo conociste a Keo en Alicante? ¿Cómo?
Porque yo soy muy cansón, mano. Y me iba a los parques a molestar y a preguntar. Y le decía a la gente, y a ver, ¿quién es el que más duro rapea en Alicante?
A lo bien, lo juro, a desafiar así al freestyle.
A molestar, claro, sí. Yo llegaba así en un parchecito, veía a los muchachos rapeando. Y llegaba y le decía, ah, y lo cogía y pam, 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 pam. Ustedes si quieren hablar algo, me ponen una base, mano. A mí eso es algo que me, ¿sabes? Se me fluye.
Ahí está.
Y llegamos.
Sonando todo el tiempo.
Epa,
cuando quieras mismo. Puedes empezar a rapear.
Hágale, pues, vea, suela, decía. Vea, dice, hey. Lo que pasa es que yo era muy cansón y tenía los proyectos con la mente de masón. Estamos aquí, ¿qué horas son? No lo sé, todo fumado. Hasta el perro está dormido porque se quedó trabado. Y dice así, ya no sé cómo voy a hacer lo siguiente, pero no lo necesito, papi, soy inteligente. Yo hago los movimientos freestyleando, eso así. ¿Y qué pasó, socito? Para ser mío es que crecí, eso nací. Y todo el mundo dijo, ese moreno está loquito. Papi, el que se ponga, yo me pongo y lo omito. Ay, 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 ay.
Por ahí, mierda, por ahí. Candela, eso, con los rea, efectivamente.
No, y sabes que es una cosa que yo nunca he mostrado, es como un talento.
Pero eres competitivo, o sea, te gustaba sí, así tirarle.
Y en ese tirar, entonces ¿no? Más, ahorita me pillas frío y todo, pero en ese entonces pero, más todavía era lo que yo hacía, yo no.
¿Y concursabas en batallas?
No, no podía porque era muy
explosivo. Sí, te mano. Gustaba pegarle y, a las y, personas. Es que te tienes una cara de que le gusta es pegarle que, a las personas.
Que mi mamá, ¿no? Que papá.
Así, mano multada, weón.
Dice que no, todo va bien hasta que le nombran a la mamá.
Y mira que David. David también era hacía eventos de freestyle y era socio y no me invitaban. Decía, pero.
No,
este marica cuando no tiene rimas, problema. Cuando no se trajo la base preparada, problema. No, pero real. No, el freestyle, ¿sabes qué? Por culpa de eso, el freestyle nunca ha sido mi. Como que nunca le he dado pantalla pública, ¿no? Porque la gente empezaría a tomarlo, venga, tin, tan, fum. Pero sí, siempre se me ha dado. De hecho, yo mis temas los hago casi freestyleados, manito. O sea, yo escribo, pues me pienso freestyles, tiro barritas y voy montando el tema de freestyles pequeñitos, ¿me entendés?
Claro.
Así es como compongo, ¿no? ¿No? ¿Sabes? Tengo esa fluidez por el hecho de años de repetición. De años de repetir. Sobre todo cuando uno ya está, cuando uno está suave, cuando uno no está tenso ni nada. Ahí salen unas cositas que...
Mirando todo así.
Sí.
Supervisando.
Sí.
Hey. Yo voy. Supervisando desde el balcón. Mirando todo el naufragio. En el borde del apocalipsis. Narrando despacio. John Sarre y el calvo.
Hey.
Hizo lentes. Aquí crossovers. Hike en el pit, no me sobes. Siempre rápido, no me robes. Alternativo, nunca progre. Scratch rápido, soy ácido con el pan en la mesa. Sí, sabes que limpio la salsa como si fuera una tornamesa. Agresivo siempre, poca pereza. Rap, hip hop, so rom sobre la mesa. Rompo tus estándares desde Prusia hasta los Andes.
Hey, gang.
¿Qué rey? ¿Has tenido alguna referencia colombiana así de rap colombiano antiguo o algo?
Sí, pues yo he escuchado mucho, por ejemplo, a Manny. Uh-huh. A Manny yo lo escuchaba.
Pero escuchabas a la Craca ya estando en España.
Claro, y desde hace tiempo.
A Fondo Blanco y todo eso.
Yo he escuchado mucho, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, Characo también me ha ilustrado mucho cuando yo estaba allí. Yo allí no tenía cómo llegar a esa información.
Claro.
Y era el que me mostraba, venga, que, ¿sabes? Aprenda por aquí estas cositas que son de su cultura, se tienen que saber esto, tan. Y me ha mostrado, aparte yo también, Al Rock, por ejemplo, los temas de él, pues, ¿quién no se los sabía en ese entonces también? Y cuando ya pasó el tiempo y tal, y ya era más moderna la cosa, digamos, Tres Coronas. Claro. Coronas también fue gente que yo escuchaba, que yo decía.
Claro.
¿Qué es?
Sí, además Tres Coronas fue re internacional, ¿no? En un momento.
Estaba en España, pa.
Sí.
Y eso fue como en la calle, eso entre cuchillo y puñalada, solo había Tres Coronas.
Claro.
Ven, y uno bien psicópata con esa música. Encima la música lo ponía uno en evidencia si uno no era duro. Esa música le decía a uno, si usted no es duro de verdad, quite, ¿no? Como el mensaje de Tres Coronas era, no se haga lo que no es. Entonces uno tenía que ser para poder escuchar esos temas. Yo salía hacia la calle todo endemoniado a ver qué hacía, nomás para demostrar que podía.
Tú siempre dices que eres real.
Epa.
pero en realidad...
Ya tú sabes que eso es algo normal. No sé qué haces, no eres verdadero. Te he visto correr de tus amigos cuando están en peligro.
O sea, que tú nunca corriste de tus amigos. Nunca corriste de tus amigos cuando estaban en peligro.
Sí, sí, sí. Ese fue, te lo juro por mi hija, que esa fue una de las frases que más marcadas se me han quedado en las que se me han quedado.
Ay, gonorrea, es que porque quedarse es como que uno quieto luego cuando dice, la mierda está
y es que
ahí,
ni quedarse, ya, que luego uno mismo se puede dar durísimo, porque yo, por ejemplo, en mi infancia, alguna vez en algún problema uno salir corriendo y luego ver lo que le pasó a un socito o algo, entonces uno ya va cogiendo la adolescencia con el código de que eso no puede pasar porque era el problema más grande, ¿no? Y uno mismo se da feo, en la soledad uno se mira al espejo y puede decir, entonces es lo que uno no quiere, uno quiere lavarse la cara por la mañana sin decirse, eres una puta. Y para eso es tienes que quedarte regalada. A coger golpe a con coger tu socio.
Los golpes, ay, ay, claro que sí, van a aguantar la paliza, hijo de puta, si salió mal la mierda.
Sí, pero que sí. Qué uno, pecado que le toque a uno también recoger, pero bueno.
Eso es lo que se atienen, huevón, qué gonorrea, pero...
Otra vez vuelve el punto de, si sabe que no aguanta, ¿para qué se mete?
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Exactamente, es un tema delicado. Igual cuando hay hambre, qué gonorrea, ¿no?
Sí, sí, sí. No, es que no, en ningún momento es criticable lo que uno hace con ignorancia ni con hambre. Yo, o sea, siempre hablo sobre el punto en el que usted ya tenga las cosas hechas y siga jodiendo. Eso es como, mano, ¿sabes? Venimos de un sitio donde nos enseñan a construir desde cero. Y cuando ya está construido el castillo, ¿usted quiere embarrarlo de mierda?
Ajá.
Doesn't make sense.
Sí, claro. ¿Sabes?
Salte a tiempo.
Exacto.
Por ahí en una entrevista pillé que trabajaste en un bar que se llamaba Red Lion y hablabas como de eso, como te diste cuenta que
sí,
la plata
sí
podía llegar de otras maneras y podía llegar...
Y era muy joven, tenía como 19 años y me pusieron de encargado ahí con un real. Uh-huh. Y yo, claro, nunca había trabajado para
empezar.
¿Como
administrador del
Exacto,
bar?
Exacto, no, no. Como en el, había un jefe, ¿no? Okay. De todo el bar. Y uh-huh. Luego estaba yo, que era el jefe de la gente que hacía las llamadas a la gente. Pero también tomé algo.
¿Y con 19 años?
Con 19 años. La gente
gallitos.
Que trabajaba para mí era mayor que yo, se lo juro por Dios. ¿Verdad?
Todavía con gallitos, niñero.
Yo súper chiquito, pero no, ¿sabes qué? Yo era mucho más tenso. O sea, ahora ya soy más amplio, tengo una edad, soy sociable y tal y tal. Yo era mucho más tenso. En ese entonces yo era más... Y eso a esa gente que estaba trabajando allí le gustaba porque usted imponía una seriedad.
Sí.
Entonces usted llegaba y se estaba riendo, pero de repente ya no se reía y decía tan, 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 y todo el mundo... Puf. Y eso ya no era de edad, eso ya era...
Una, de respeto,
es algo,
sí.
Es una actitud. Es un, y siempre ahí como pendiente, en plan, uno que es hiperactivo, mire. Entonces eso no sé, esas cualidades encontradas en un solo sitio solo pasan en el barrio, hay cuatro como eso. No puede haber más, no hay más de esas. ¿Sí?
Y casi todos terminan saliendo
casi
del
todos,
barrio.
Y ¿sabe qué?
Es que, perro, hay que salir del barrio y volver a agradecer también, porque la vuelta no es quedarse ahí, si pilla, no es quedarse siempre.
O sea que ese camello fue también...
Ayudar. Sí, es algo como
algo
que suena muy típico, ¿no? Suena muy a eslogan, pero gonorrea, si usted de verdad ha comido mierda, si de verdad le ha tocado la escalera ahí en el piso, usted sabe que la gente no vale culo. Y la manera de demostrarle a la gente que no vale culo cómo se hacen las cosas es devolverse y ayudarlos. Tenga para que vea que comen mierda.
Así.
¿Sabe lo que te digo? En plan, uno tiraba en el barrio, nadie le dijo nada, nadie me dio una hamburguesa, nadie me miró, nadie tocó la furgoneta a preguntar si yo había comido. Pero entonces ahora que me pegue, voy a volver y les monto dos canchas y les hago un tin para que diga, marica, mira.
Gracias.
¿Cómo es? ¿Ah? Uno no lee, muchacho, ni lo ayudó y vea cómo volvió. Eso yo creo que es lo que uno lo puede hacer trascender. Que uno puede ya soltarse de ese tema. Ya se puede ir a vivir a las hills tranquilo, con la conciencia tranquila.
Claro, sí. John Sarre, alcalde.
Uy,
para que les ponga a construir canchitas, estudios.
La canchita, uy, pa, ¿usted cree que no? Por mi madre, espero que
yo
esté desarrollándome.
De
acabo de firmar unos papelitos muy bonitos, estoy haciendo cosas muy buenas, estoy ahora en una proyección más amplia porque estoy de verdad dedicándome a la música. Ya me dejé bobadas y entonces sí tengo intenciones muy amplias. Y créame que yo esas cosas que las estoy diciendo no son palabras, son cosas que siento, porque yo sigo siempre muy... Muy así como se dice, muy romántico con ese tema, ¿me entendés? Es un tema que yo me paso 24/7 pensando en la música, en el barrio, ¿sí me entiendes? Mi cabeza no sale de esto, es lo que soy. Entonces, sí me lo tomo en serio, para mí es en serio. Cuando alguien hace una broma y tal, pues sí, yo me río, yo digo, tata, pero para mí es en serio. No me hace gracia que se tome, ¿sabes lo que te digo? La temática de lo que pasa a mucha gente, como que tal, ahí hay cosas que no se dicen, hay abusos sexuales a niños, hay problemas familiares, económicos, o sea, hay cosas tan feas en los putos barrios que nadie dice nunca, que nadie toca el tema, que entonces como que a mí me ofende mucho cuando veo que la gente no respeta, ¿sí me entiendes? El, claro. El código o la música o el, es como supieras pedazo de...
Para hacer ¿sí? trap definitivamente sí hay que tener mucha calle, güey. Yo creo que eso sí se nota cuando la gente que hace trap no ha vivido mierdas pesadas, yo por eso no he hecho trap.
No, pero mira que no, tranquila. No es así. A la hora 30 todo el mundo tiene problemas, mano. Todo el mundo ha vivido barrio, sobre todo en un país como Colombia. Hasta hay gente con plata y hay gente con estabilidad económica, hay gente que es estrato más alto y aún así han tenido su calentura porque están en un país como este. Hay otros países que les pasa lo mismo como México. España, por ejemplo, está en Europa y España no es como Europa, mano. España también es una olla en muchos sitios. Sí, entonces, ese tipo, sí. No hay que ser el más malo, no hay que ser el más calle. La cuestión sí, es, hay que tener las cosas claras. Si usted de verdad ha vivido situaciones difíciles en la calle, usted no tiene que ser malo. Eso es gente y gente. Usted lo que tiene que estar es claro ya de todo. Usted me está diciendo que ha vivido esto, esto y esto, y luego lo ve haciendo una bobada como un niño pequeño. Usted no ha vivido un culo, gonorrea. Porque tanto que ha vivido y porque solo le han enseñado las cosas de no estar haciendo estas bobadas, ¿me entiendes? Eso es la calle, no ser malo, ni el que asesinar, ni no. Conozco un poco de pirobos que son aves que han sido asesinos también y no los considero alguien con la amplitud de la calle. ¿Y sabes lo que te digo? Entonces, no es todo en la violencia, no es todo en vender droga. La calle se demuestra cuando usted tiene amplitud, que es la gente dice, ¿por dónde habrá pasado este peladito que ya está tranquilo y todo?
Claro.
Siendo como era, tal. Eso es calle. Evolucionar.
Qué chimba, porque yo veo como esa dualidad en ti, re áspera como de tus padres, y pillas, porque también pillé que tu mamá era cristiana y sí, como que era esa parte sí. alumbrada de tu vida.
Es las dos caras de la moneda.
Ajá. Entonces se ve resto en todo lo que dices, sí, y pillas. Sí, como que sí. Hay una noción distinta a la calle también, como más pensada.
Sí, más estricta, hermano. Más estricta, ¿no? Como a la hora 30 uno ya sabe lo que ha hecho en tal. Entonces, lo que me quedé aquí en este plano es como que para intentar dar un mensaje de que los muchachitos de la calle de verdad se lleven algo. Como que, sí, la canción habla de esto, de pan, del carro, de tum, de sí. Pero detrás, el trasfondo tiene dos, tres frases que cuando los muchachos, ¿sabes? Se amplifiquen, pasen un par de años, no van a escuchar la misma canción. A mí me ha pasado. Usted escucha una canción y siente una cosa y pasan 3 años y usted escucha la misma canción y dice, marica, esa canción no me estaba diciendo eso. Yo estaba re loco.
Ajá. Eso te quería preguntar también porque, digamos, siento que eso le pasó, digamos, mucho a la crack familia acá también. Como que ellos estaban exponiendo lo que vivían, pero obviamente lo exponían como una denuncia.
Social,
pero sí, ¿no? Pero la gente lo cogía como una exaltación, como de la vuelta, como también cogieron a NWA en Estados Unidos, sí, que sí, pensaron sí, que verdad. Era como, parce, es que están exaltando el hecho de coger armas y ser barrio y tal. Y quería preguntarte eso, ¿cómo tú tratas de dividir eso?
Yo creo que el rap, a mí me ofende mucho cuando dicen que, por ejemplo, esto es rap mensaje o lo que sea, porque cualquier tipo de música urbana es mensaje. Ya es una,
claro, ya expresión, es una expresión
de que usted vive eso y se siente así y lo enaltece porque es su manera de sobrevivir en ese ambiente tan hostil. Entonces ya tienen que arreglar ustedes su puta mierda para que yo no tenga que ser así y no haya más versiones de esto. ¿Me entiendes? Claro, o sea, claro. En cuanto más les mostremos la mierda, más obligados van a estar. Una de dos, o la arreglan o van a ser minoría dentro de poco. ¿Sabes? Le digo. Ellos verán.
Es un visaje. Que también mantienen a la masa matándose entre sí, si me entiendes, como despistados en esa banalidad del culto al dinero, si me entiendes, como que todo el tiempo es un culto a lo marquero, a lo monetario, a lo banal, y pues a la final esa es la idea que ponen a resonar en muchos pelados. Entonces es un doble sentido, si me entiendes. Obviamente hay un desahogo, pero también hay un negocio detrás que no quiere que esa maquinaria pare porque no le interesa tener a los pelados pensando en otras cosas.
No, a la hora 30 eso es algo que es vital para la música, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo también he sido muy en contra de esa explotación de uno mismo para tener algo, para mostrar, para que... ¿Sí me entiendes? Yo no estoy a favor de todo ese tinglado, pero si se da cuenta, no fuera por ese tinglado, no fuera por estas marcas, no fuera por este Tini, este nombrar aquí, el Louis Vini, el Tini Pin Pin, si no fuera por eso, no habría la inversión que hay de esas marcas en el ambiente musical, uh-huh. en la industria musical.
Total, total.
¿Me entiendes? No estaría mezclado, no habría raperos que harían moda, no habría moda sí, que exacto. se mezclaría con los raperos.
Pues mira, ahorita...
O sea, yo la veo como algo, obviamente sí te entiendo, pero lo veo como algo necesario, igual que lo que dices tú. O sea, tiene que haber siempre esa dualidad, porque si no está una cosa, no va a valer para un culo la otra.
Exacto, y que creo que también como artistas, pues estamos hablando de cosas así también, pero por otro lado, pues de un momento a otro, team, tus ideas, sí, hay que saber llevar un equilibrio.
Exacto, a mí me ha tocado una parte de eso durante un tiempo, ahora estoy intentando como mover mi testimonio de este tema, es ese. Ahora estoy intentando mover mis ideales de que no sean tan estrictos, para poder yo también disfrutar de lo que se ha conseguido, ¿me entiendes? Uh-huh. Que uno cuando viene de abajo y consigue algo de mi manera de verlo, yo por lo menos me pilló como de sorpresa. Uh-huh. Es como que sí ha sido muy gradual, pero aún así no deja de ser una sorpresa mirar para atrás y decir, uy, marica, tín. Y ahora uno, ¿sabes? Está bien posicionado, tal, mi mamá está bien, ya le compré su casa, ya he hecho mis cosas, ya. Uno se siente ya como diciendo, ¿para qué?
Sí.
¿Para qué voy ahora tal? Y ya te sientes como, mira, quiero ser ese rapero que odiaba, que tiraba las barras de ara, le compré un bolso de no sé
qué. ¿Qué onda eso? O sea, como que siempre ha sido...
Te vuelves lo que más odias.
Exacto.
Te conviertes en lo que más odias. ¿Sí?
¿Pero lo odiabas porque tenías un poquito de envidia?
No, no era envidia. Nunca lo fue porque yo vendía lo mío, yo tenía la plata.
Es que es la
pero para
realidad.
Mí siempre ha sido una camisa claro, básica. No veía, siempre como... ha sido mi comodidad. Yo ahora mismo viniera con una camiseta Louis Vuitton de brillantes y estaría incómodo creyendo que les estoy dando algún mensaje incorrecto, ¿me entendés?
No,
eso está bien hasta que llega el punto en el que se vuelve inseguridad de alguna manera. Y uno viniendo del barrio ya dice, marica, ¿y si ahora tengo yo por qué soy tan sportwear, tan sencillo en mi forma de ser? Vale, está bien que lo sea, pero para poder meterme ahí, a pararme firme ahí, que en la industria también vean que tienen que ver que uno tiene conocimiento amplio de todo. Y cuando usted llega bien, saben que usted también sabe de moda. Cuando usted llega... Estos dos muchachos que me mostraste antes...
Dawer X Damper.
Ellos, por ejemplo, eso es una muestra de cómo tener conocimientos amplios te lleva a una cosa que no hay... ¿No?
Perro, por favor.
Dígame que no es un tema para.
Y está muy cerca porque Deucer se conoce con el parche de ellos.
Epa. Son
y,
de Cali también ellos.
Sí, de hecho me han ofrecido ir allá a hacer un campamento con Deucer y con ellos.
Estaría bueno.
Aguanta.
E hicimos lo de Afroturro. Afroturro sale el 13 de diciembre. Eso es parte del trabajo que hicimos con los productores de. Son tres productores, Afroturro es un proyecto, una chimba, estoy invitado ahí, está también Alo Pablito, Juan por Dios, Rap Band Club y Dawer X Damper. Chimba que hagan algo, sería
sí,
muy lindo.
Sí, no, y los muchachos tienen eso que te digo, un poquito de conocimiento de diferentes cosas, y se nota. Yo
es
mismo que
increíble.
Se nota, se ve donde hay un poquito de cine, donde hay un poquito de moda, donde hay un poquito de música.
Uy,
donde
no,
hay un poquito,
es increíble.
Es un poco de todo. Eso es lo que te digo, la calidad a la que uno tiene que trascender a poder hacer eso, aunque uno venga de un barrio pobre, ¿me entiendes?
Y
ellos lo están sabiendo hacer porque están sabiendo mostrarse teen sin necesidad de ir a los nombres ni a nada. Están
exacto.
poniéndose, ¿sí me entiendes?
Ajá.
Me gusta ese ejemplo de esos muchachos, se lo juro.
Sí, si no lo ha pillado, ayer lo pilla porque es muy bueno.
Sí.
Producto directamente de Cali también. Como...
Sí, de Cali, la casa
Oye,
¿y eres del Deport Cali, sí? ¿Ves
obvio.
Partidos del Deport Cali?
La verdad es que no los veo, muchachos.
No.
Estoy, ¿sabe qué me miro? Me miro antes de que acabe cada mitad de torneo. Como aquí el torneo es la mitad de temporada,
ajá,
es uno y luego es otro.
Son dos, sí.
Me confunde porque en España es uno solo. En España es uno solo. Es como que todo el año el mismo torneo. La liga, toda la primera jornada o la segunda, creo que es así. O sea, no, jornada no.
Es
temporada.
Año, sí, es
son dos temporadas de la misma liga. Acá no, acá son como en un año tienen dos torneos.
Dos torneos, sí.
Acá haya dos finales, saben mucho.
Y luego hay otra final que se encuentran
los dos
finales.
Finalistas, sí, eso es verdad. Y yo me acuerdo cuando le ganamos al América 6-3 como para el 2012, yo estaba allí, eso se volvió, Cali se volvió una calentura, hermano. Eso no estaba en un sitio tan hostil como ese día, mi hermano,
sí,
se
creo.
Lo juro que yo dije, o sea, uno de los momentos más peliculeros de mi vida fue eso. De hecho, me acuerdo que fue después de eso le ganamos al Itagüí y los americanos andaban por Cali buscando cualquier cosa verde, o yo.
Tú lo que se
porque ganamos la final del Apostón, creo que del 2012 al Itagüí. Y papi, Cali parecía Afganistán y todo era por fútbol. Y yo decía, mamá, hágame un favor, me ayuda con el billete para volver para España. Porque sí, sí, por España. Acá me calenté.
Ya no quiero estar aquí.
Imagínense. No, pero la verdad es que yo amo mi ciudad. Eso es lo más bonito que hay. Con su calor y todo, uno le dan ganas de volver, imagínate.
Claro. Sí, Cali es muy
uno
bello.
Venir uno del sitio más caliente del hijo de puta y uno de... ¡Para allá voy!
Esa es mi casita.
¡Ay, Señor Jesucristo!
Claro, marica. Qué chimba. Y lo que tú dices como de dejar como... Como también la facha de barrio un rato y también como dedicarte a disfrutar lo que dices. Se nota resto como digamos en el último video que sacaste, que digamos es un jersey, como una vaina súper reciente, como... Sí, ya.
Lo tenía ahí hace ratico, manito, ¿sabes? Ajá. Pero yo sufro mucho a la hora de decidir qué sacar. Soy muy paranoico. Ustedes se dan cuenta que yo llevo mi carrera 7 años... Y a lo mejor entraba algunos videos que también he borrado, pero a lo mejor en mi canal no hay más de 30 videos.
Sí,
en
7 no,
años. Yo tengo mucho featuring y hay mucho video que se borró y tal, pero a lo que me refiero es que soy muy selectivo
por el
mensaje que quiero que tenga una fluidez, ¿me entendés? Y hay veces que uno como ser humano cambia mucho de posición y de tal y tal. Y hay veces que en tiempos de mi vida tenía mensajes que dar que a lo mejor yo considero ahora que ya no son correctos. A mí no me da miedo borrar un video que tenga porque tenga 20 millones de visitas, me importa un culo. Y tengo muchas que dar todavía como para preocuparme de lo que di. ¿Sí me entiendes?
Qué chimba.
Entonces he cogido y he hecho con videos de 44 millones de tal, de sí. Se lo juro por mi hija, pa. Y he dicho, espera un momentico. Y mi manager loco y todo el mundo loco intentando llamar a YouTube para arreglar no sé qué. Y yo, es decisión, por favor, let me be myself. Tengo cosas buenas preparadas, déjenme ser, por favor.
No, pero qué chimba, porque lo que tú dices, como que a veces.
Pues como pasa... que ya no te representa lo que dijiste. ¿O
no sí? Como tal, porque siempre voy a ser yo, eso no se puede borrar, ¿me entendés? A lo que me refiero es que como es mi sala de obras de arte, voy a elegir los cuadros que haya allí. Los demás los puedes encontrar en galerías X, ¿sí me entiendes? Como una manera de pulir el valoro mi público, es como pulir lo que les entrego para que sepan lo que quiero transmitirles, ¿me entiendes? Sí, hay temas que, y no te hablo como de un tema en particular, hay temas que a lo mejor digo cosas que digo, marica, eso no es un mensaje bueno y me hizo daño hasta a mí esas decisiones, pam, y no te hablo como de, a lo mejor te hablo de mujeres, ponete, que hice un temita de tal y no sé qué, y dije una frase que, y dije, por eso yo no le he escrito casi nunca así música a una individua. Siempre que he hecho alguna canción referente a una mujer, según el tema, no era para una mujer, siempre lo he hecho. O sea, yo no tengo una mujer a la que yo le haya dicho, vea esa canción que saqué, es para usted. Uh-huh. Pero eso no existe, porque cuando he hecho música para las muchachas, siempre pienso en varias, para que el enfado con una no me haga borrar la canción.
Claro.
¿Sí? Entonces, si una cláusula
de seguridad.
Si yo hago una canción para tres y me enfado con una, no la voy a borrar. Y aunque me enfade con las otras dos, ya la dejo para joder a las tres.
Claro.
¿Sí entiendes? Como que digo, no. No voy a volver a caer en fallos. Por esas razones he borrado temas y cosas así.
Claro. No, pero chimba, porque también va lo que decías, como de que a veces uno escucha un tema a una edad y a otra edad escucha otro tema distinto, ¿sí pillas? Sí, sí, sí. Y también es un poco también una responsabilidad, qué chimba que lo hagas, porque también es una responsabilidad ante la gente. Lo que dices, cuidas a tu público. Chimba.
El mensaje que les das.
Ajá, chimba,
sí,
chimba.
Sí, 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 sí.
Tu repertorio final. Pero digamos que en vivo sí te toca cantarlas y son las trinos.
Sí, 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 ya, sí. Literal tengo temas de esos que en vivo. Pero claro, ahí es diferente porque ahí estamos usted y yo. Entonces yo vengo a ofrecerle un servicio que es esta energía. ¡Pum! Yo transmito mis fallos y mis victorias. Pero si usted ve a los boxeadores, ellos no suben la foto de cuando cayeron en el piso. Ellos ponen un mensaje de recuperación y sé que podía haber dado lo mejor de mí, ¿sabes? Pero para cuando ganan, si suben la foto así, pues viene siendo más o menos lo mismo. Entonces, en directo vas a saber que yo gané, yo perdí. Pero en las imágenes que yo quiero que encuentres de mí, musicalmente hablando, que sean mis victorias, mis movimientos correctos, para que tú también sepas por dónde ir, ¿sí me entiendes? Como es pulir un poquito eso, como una sala de cuadros. Usted quiere decir, ese cuadro fue de mis primeros cuadros, pero yo sé que no se va a perder. Simplemente sáquenlo de la sala, por favor.
Claro.
¿Sabe?
Igual se
queda. El tema que más me arrepiento de haber borrado.
¿Cuál?
Moreno Loco.
¿Qué? Oh, ¿lo borraste? Mucho mal, claro, padre.
No, pero está en Spotify.
Está en Spotify, ah, está el video por ahí. Usted busca Moreno Loco Video y tiene un video en Ciudad de México. Y tal, pero lo borré. Ah, ¿sabe por qué? Porque como que hubo una calentura de, y fue por ahí, por donde yo estaba en el video. Y yo dije, oye, marica, y eso es por ahí mismo. Y tal, y pues, y borré el video, según yo, para desaparecerlo. Ay, y mentira, al final eso todo se, ¿sabes? Todo se me supo al final. Claro. Se me formó ahí una que... Y ya no estaba el video. Y yo decía, uy, no, y ese temita, mis dos rap, yo solo tengo dos canciones de rap. Uy, solo tengo dos canciones de rap. Tantas veces y Moreno Loco.
Puta, ese y, es muy áspero. A lo bien. Sí, barriendo, papi. Mucho, ahorita yo arreglé mucho con ese tema, si te digo.
A lo bien. Me costó mucho escribirlo, porque fue como muy. Me sentía así como triste. Decía, ah, tan. ¿Sí me entiende? Muy nostálgico es el tema. Y para escribirlo sí me costó así como... A mí por eso no me gusta escribir temas suaves, porque como que lo pone uno acá a desear y uno a tal. Y tanto bohemio está bien, pero sí me entienden. No hay que, y por eso el rap es una cosa que me pone muy bohemio. Okay, es una de las razones por las que...
Como introspectivo.
Sí,
ay,
qué me hace pensar mucho en mí, hablar conmigo, estar solo conmigo. Okay. Y eso es como que está bien para superar los traumas y esa mierda, pero estar todo el rato dando ese látigo, sí, es una pereza, pa. Wow. En cambio, en un trap usted llega y dice, llegado, pa, pa, ta, ta.
Uno, pa,
ya.
Pa.
Ya está, ya, llegamos, pa, pa, nigga, down, ya está, trap.
Ah, muy bien. Sí, ahí está la diferencia re clara, ñero.
Sí, obvio.
Excelente, parce.
Bueno, oiga, también pillé que tú te...
Pero yo tengo algo que decir hace resto, pero es que no lo puedo dejar pasar. Dale. ¿Cómo así que le hicieron remix a Mamá Marihuana?
Yeah, mamá, déjame fumar.
Mamá, déjame fumar.
Sí, sí, pues porque sí, al rock...
Yo tengo una
rock,
dislexia re más que no le al tengo ni una. Al rock no,
pero lo entendí, papi.
Pero lo entendiste, pero...
Al rock me lo presentó Characo allá en España también, haciendo la conecta Characo. Y claro, conectamos ahí y el socio me dijo del temita para ponerlo otra vez en ti y hacerle el remix. Y queremos hacerle un video bacano, queremos ir a Jamaica. Entonces la idea es ponerlo bien. Es una obra que se merece un buen trabajo. Pero no sea una bobada ahí en una esquina, ¿me entendés?
Oh, entonces estamos en preparación en Corinto, allá al lado de tu tierra.
Hay que decirle
tierra,
a Characo que ponga a preparar la vuelta ya, hombre, que es que Characo tiene ahí el tema hace un año. Characo va. Bueno.
Está dormido ahí.
Ahí tiene, me está pidiendo hace rato los millones y ahí tenemos los millones.
Claro, ese tema es... Mamá, déjame.
Uy, no, eso
es... O sea, si tú dices... Yo tengo mi verso.
O sea, Colombia es un país...
Yo tengo mi verso, ya.
Bota esa mierda.
Bro. Uy, ya, pero pues, póngale mute al beat. Mira. Claro, era lo de mamá, déjame fumar la marihuana que ella es original. Y luego yo digo, algo está pasando, Sarria y el asilo quemando. Si no es con un avión, es un bareto y volando, escarbando. Este hueco lo hicimos escarbando. Enterramos malas vibras de tanta gente envidiando. Diga cuándo y dónde lo vamos a pegar. Una L de Corinto y comenzamos a flotar. Diga cuándo y dónde lo vamos a pegar. Y dice... Ponchado en un parque y el combo. Se me tiene que fumar toda esta marihuana antes que nos caigan los tombos. Si caen, respondo. No pienso dejar que ninguno de mis hermanos vuelvan a tocar el fondo. Nos criamos en lo hondo. No pueden juzgarme por querer darme una pausa solo fumándome un tronco. Y ya se acabó.
Oh,
es mi primer bars para la marihuana.
Ush, a lo bien.
¿Sí? Eso sea, es tu primer tema.
Mi primer tema enfocado en la ganja. Yo he sido muy fumón.
Uy, pero qué chimba, porque eso es un himno colombiano. Tiro,
obvio, por eso lo hice también.
Sí, qué chimba. Con el respeto necesario.
Obvio.
Ush, remaquia, vea, primicia. Acá en Insolencia Crossover.
Sí.
Jue puta.
Toca pegarlo con unas buenas flores de Wax Boys. Qué gonorrea. Qué sueño cumplido al oyente atrajimos. Con el Ki, ¿tú crees en eso de atraer las cosas con la mente? ¿Tú crees que has utilizado tus poderes?
Eso es la telepatía, papi. Ah. Cuando usted puede conectar con otra gente solamente con la energía, pero con energía buena, en plan. Ese tiene que ser muy, ¿sabes? Muy, mucha fe, como dicen los libros sabios, la fe, papi. Si usted tiene fe en algo, eso va a pasar. Eso no hay forma de que no pase.
Sin palabras.
Sí creo en eso, sí.
Claro que sí, mi hermano. Y bueno, ¿Cómo es? Esta es la primera vez que vienes a Colombia a cantar. Nos dijiste que estabas nervioso. Sí, ¿pero sí, qué? Como,
pues nervioso de la responsabilidad de que la gente que va a ser la primera que va a apoyarme en directo en Colombia tiene que llevarse algo bueno. Entonces, por ejemplo, no he rumbeado, ayer llegué y a dormir, hoy también, ¿sí me entiendes? En plan, oye, nervioso flow que no estoy siendo natural. Yo estaría ahora mismo puteando, ¿sí me entiendes? Pero estoy enfocado en dar un buen show. Entonces, es como que, ok, voy a hacer las cosas bien, y eso es nerviosismo. Yo ya lo veo que esa es mi forma de mostrarlos.
Claro, claro. Ser serio, así, re.
Exacto, no, como
un señor estricto, de oficina.
Te lo juro, que yo no me reconozco, pa. Me paro temprano y digo, oh.
Bueno, chicos.
Hoy es viernes y no tengo, hoy es sábado y no tengo guardado.
No estoy por ahí jodiendo, no las creo.
No, pero excelente, excelente. Excelente todo lo que estás haciendo, parce, y este nuevo, camino. Qué chimba que has estado acá. Por aquí tú sabes que siempre a la orden, las puertas del estudio, de la casa abiertas.
Para España también, muchachos, allá.
Sí, allá estamos
empezando un movimiento muy, muy bueno, muy amplio.
Ahorita estamos trabajando con nuestro hermano Piel Roja. No sé si lo has escuchado.
Me suena.
Parce,
¿productor?
No, es rapero, de Barcelona también, colombiano, en Barcelona.
¿Colombiano de Barcelona?
Sí, parce.
¿Cómo me lo muestra? No lo he escuchado.
Pero, buenísimo.
Sí. Es re áspero y estamos haciendo un EP con el parcero que se vino aquí de momento. Y estamos generando esa clase de conexiones legítimas para irnos allá, pues ya con música
bien,
sonando,
sí,
por
sí,
ahí. Sí, como no ir a disparar al aire tan, sino pero, llegar consolidado.
Yo creo
el rap, el camino del rap ya estaba difícil.
Sí, exacto. Yo creo que usted, para poder como poner una cosa en el sitio allá, tiene que hacerlo desde allá. ¿Sabe?
¿Tú crees, Monorrea?
Sí,
estando allá ejecutando desde allá.
Sí, porque mira que allí es muy difícil que entre algo. Si ya nos cuesta a los que estamos allá en flow, cuando usted es latino, cuando es de... ¿Sí me entiende? En plan, el latino de allí no está pendiente a como apoyar la vuelta.
A lo
todavía
que hacen otros latinos.
Entonces, hay que llamar la atención de alguna manera. Es más fácil desde allá que estando fuera. Porque lo de fuera siempre lo ven como que está fuera. Pues si ustedes van y la ponen allí, va a ser como, yo, mira quién vino y la puso aquí.
Bueno.
¿Entendés, no?
Vamos a ir a poner la España gonorrea, como
están,
es. Busquen nuestra música y empiecen a escuchar esta vuelta gonorrea.
Y los invito.
¡Eso, gonorrea! ¡Qué chimba, perro! No, cero, perro. A lo bien, sin palabras. Qué chimba. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que todos los beats que han escuchado aquí son producidos por mi hermano Jai Kimon, aquí en la casa grande Beat House. Y en las cámaras está la misma gente. En la exquisita flor que nos deleitamos todo el día está Wax Boys. Y que te dijera yo, que te dijera. Muchas gracias a toda la gente que escucha esta vuelta, que estaba aquí. Muchas gracias a ti por creer en esta vuelta y contarnos todas esas cosas, hablar, conectar.
Un honor conocerte. Con las flores también, vea cómo me dejaron.
Oh, yeah.
fuerte la vuelta.
Muchas gracias a toda la gente, a toda la gente de México, a toda la gente que está por ahí haciendo oficio, lavando ropa, colgando la ropa o cocinando.
¿Cocinando qué?
Ay. Un saludo también para mi hermano Mafia Naeski. Tengo una muy mala memoria para los nombres y me pongo nervioso. Characo, huevón. Soy estúpido porque sabía que era Characo y sabía que lo tenía que decir así, pero...
Pero también yo creo que es el directo, a veces no.
Sí, huevón, no, es que es como no. Que, uy, tengo que decirlo bien. Me pasó la otra vez con un DJ y yo, marica, yo sé que este man se llama Fede, y yo, con el parcero. Oh, voy a dejar de fumar tanta vareta.
El parcero.
¡Mamá desde Buenos Aires! ¡Qué oso, gonorrea! Pero no es mala intención.
La próxima vez que le plegue un truco, la próxima vez que le pase algo así, tiene que ser rápido, apagar el micrófono. Y luego, vea, ya sé esta, vea.
Así el cable.
Disculpen. Sí. Bueno, ya saben, aquí parece el...
Uy, ese tipo está buenísimo.
Ah, bueno.
Así revisando el cable.
Pero juro. Y luego le hace esta para que se lo crean. Listo, estamos listos. Bueno, ya les dije, desde Buenos Aires.
Ah, qué chimba. Esto fue Insolencia Crossover con John Sarria.
Capítulo 60.
Muchas gracias a la gente que nos escucha y Dios los bendiga. Hola, en la casa.